Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Estuvimos cerquita de Dios y yo le agradecí nuestra historia. Le pedí que no se terminara jamás, lo guardé en mi memoria. Porque nada es seguro, porque no sé mañana qué pueda pasar. Te amo, hoy te amo.
Nos llenamos de besos y dejamos que el viento pudiera abrazar nuestros brazos abiertos.
Bueno, ya nos hemos puesto al día, ya sabemos lo que es noticia en España y en el mundo a esta hora. Y toca saber lo que pasaba en un año nuevo de nuestra historia más reciente, que es la propuesta que te hacemos esta temporada. Hoy abrimos el calendario por el año 1985. Así nos daban la bienvenida a través de la tele pública.
Bien, pues, entre el jolgorio de las gentes ha nacido el nuevo año. Ha sido un parto feliz. ¡Feliz 1985!
Fue nuestro primer inicio de contacto con las máquinas y caja de ritmos.
Curiosamente, a la vez que es el disco más tecnológico, es el disco más acústico porque metimos
orquestas, coros... Sí.
Esto que suena es Ni tú ni nadie. Era el segundo sencillo del álbum Deseo Carnal de Alaska y Dinarama. Fue una de las más emblemáticas del grupo liderado por Alaska y por Nacho Canut, a los que acabamos de oír. Andrés, Canut es el autor de esta canción, ¿verdad?
Sí, señor. Sí, Arjona, como de otras muchas de esta formación. Recuerda que durante muchos años el tema fue más conocido como Mil Campanas, que es más sencillo, ¿no? Parece, por su título original. Y te voy a contar una anécdota. Ni tú ni nadie fue presentada a Televisión Española para representar a nuestro país en la edición de Eurovisión de 1985. Pero el ente público eligió a Paloma San Basilio. Por cierto, luego te contaremos cómo quedamos.
Esta fue la canción que tuvo más éxito internacional en el año 85. ¡Súbela, Campos! Naturalmente, es la voz de Tina Turner.
Sí, fue la triunfadora en los premios Grammy de ese año. Consiguió el galardón a la mejor grabación del año y a la mejor canción del año. Fue número uno en Australia, en Canadá y en Estados Unidos. Y supongo que Cliff Richard todavía se está tirando de los pelos porque fue escrita para él, pero su equipo la rechazó.
Muy lúcidos. Sí. En cuanto a la canción del verano del 85, escucha.
Devuélveme a mi chica, de Hombres G, fue el tema más bailado y más cantado en España en el verano del 85, aunque la mayoría conocía esa canción por la frase del estribillo. La canción fue la base del argumento de la primera película que protagonizó este grupo, Hombres G, titulada Sufre ladrón.
Hace 35 años llegaron a la pequeña pantalla series que todavía permanecen en nuestra memoria. Una de ellas comenzaba así...
En 1972, un comando compuesto por cuatro de los mejores hombres del ejército americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratarlos. El equipo A.
El equipo A que llegaba a nuestras pantallas en 1985 y tuvo tanta popularidad que sus personajes fueron imitados y parodiados en todo el mundo. Y es que más que el género de acción, se acerca a la comedia de aventuras con mucha violencia, pero rara vez se veía sangre en la pantalla.
Bueno, otra serie de éxitos del año 85 fue El coche fantástico.
Otra serie que, al igual que el equipo A, tenía una presentación en cada capítulo en la que se daba una explicación del personaje.
Me parece recordar que habíamos acordado dejar las clases por hoy. Ya sabes que el trabajo hay que alternarlo con la diversión.
Claro que sí. Es un requisito previo para un doctorado en criminología. ¿Verdad, Kit?
Me niego a contestar, ya que constituye una violación de la intimidad.
Escucha, escucha esta sintonía. Súbela, súbela. Así comenzaba cada tarde la serie Falcon Crest. Andrés, ¿tú recuerdas de qué iba esta serie?
Vamos, que sí lo recuerdo. Mi abuela, que en paz descanse, estaba enganchada, Arjona. De lo malísima que era Angela Channing y la guerra entre las familias por controlar los viñedos y la producción de vino de California. De todas las grandes producciones de la época, Falcon Crest fue la que menos éxito tuvo en Estados Unidos, pero en España sucedió todo lo contrario. Además, nos sirvió para conocer a Lorenzo Lamas y en la octava temporada de la serie participó la española Asunta Serna en el papel de la italiana Anna Cellini.
Y esta es la banda sonora de la serie Super Agente 86, una mezcla entre James Bond y el inspector Clouseau que llegó a Televisión Española en 1985. Era una parodia de las películas y series de espía que llegó a ganar 7 premios Emmy y que fue creada por un genio de la comedia como Mel Brooks.
Habla el jefe. Hola, jefe, habla Smart. Casi no te oigo, estoy en el hidrantófono en la séptima y Wilson. Las cosas no marchan bien, ¿dónde estás?
Frente a la joyería Spiegel. Tengo unas horas libres y voy a ver si puedo comprar un anillo de compromiso para la 99.
Pues abre bien los ojos cuando vayas de compras, Max. Caos ha estado asaltando todas las joyerías, prefieren los diamantes.
Qué bueno, qué es. Recuerdos con el doblaje del Superagente 86. Bueno, esto que suena, seguro que te suena, porque es la serie, la banda sonora de la serie de ciencia ficción, sin duda del año 85. Fue V, invasión extraterrestre.
A la Tierra llegaron unos seres de otro planeta con apariencia totalmente humana, pero en sus cuerpos escondían reptiles que se alimentaban de roedores, de aves y hasta tarántulas. Su intención era robar toda el agua del planeta y hacer esclavos a los humanos.
En el año 85, los niños cantaban esta sintonía.
Soy un lobo y aquí en el bosque soy feliz. Un árbol vivo yo, junto a su raíz. Soy un gnomo.
David el Gnomo. Por cierto que era una serie española, pero, Andrés, basada en un cuento holandés, ¿verdad?
Sí, señor. Su título original era El libro secreto de los gnomos y narraba las aventuras de el gnomo David y su familia con un importante trasfondo educativo en temas como ecología, amistad y justicia.
Los gnomos conocemos muy bien al género humano. Si miramos dentro de vuestros corazones, vemos con pena que nos tenéis celos. ¿Por qué? ¿Es porque vivimos en estas casas tan acogedoras, seguras y tranquilas, debajo de los árboles? ¿O por
qué bonito,
no tenemos
qué bonito! ¡Vamos con la cabecera de anuncios!
¡Qué bonitos los anuncios que dan por televisión!
Hacemos la típica pausa para la publicidad, pero en este caso del año 85. Ojo, porque ya se hablaba del frío negro contra la sed.
El frío negro natural es café con agua, hielo. Y dale ritmo. El frío negro contra la sed es café y es de Nestlé.
A ver, Mónica, ¿qué recuerdos tienes de anuncios del 85?
Pues mira, yo lo tengo claro. Cuidar la vida de la lavadora con Calgon.
Me temo que la factura no es barata.
Lo que me faltaba.
Su lavadora estaba estropeada por la cal del agua. Añada Calgon en cada lavado. Esta resistencia está estropeada por la cal. Calgon la hubiera mantenido así.
En adelante pondré siempre Calgon.
Prolongue la vida de su lavadora
con Calgon. Bueno, Carmela, ¿y tus recuerdos?
Pues mira, mi recuerdo del año 85, nuestras comidas, que sabían mejor gracias a la Becren.
Entre un...
Y un...
Y un...
¿Mm?
Solo hay dos chup-chups de Avecren.
Sonidos del 85. Andrés, a ti, como siempre... Sonido de niños.
¿Qué quieres decir?
No pasa nada, no te preocupes.
¿Qué? Estoy lustroso. Bueno, los niños del 85 llevaban bollicao en una mano y en la otra para ganar. Dale, dale.
Bollicao en una mano y la otra para ganar. Con bollicao, amigo, no te tienes que parar, vas a triunfar.
Además, fíjate con qué ritmazo, ¿eh? Con qué soniquete,
sí, sí,
rockero.
Bueno, yo del año 85 te voy a poner otro. No había mejor bonito que el que venía en lata y llevaba la marca Albo.
El del atún blanco bonito del norte, Albo. Hay calidad, amares. Por eso su sabor es Albo especial. Fino, delicado, su carne Albo distinta.
Es increíble, digo, cómo la publicidad ha ido marcando también parte, forma parte de la banda sonora de nuestra vida. Carmela, chucherías para terminar.
Pues mira, chucherías, yo te propongo un chicle muy sabroso con dos sabores, de fresa y de plátano.
¡Fresa, plátano!
Imagínatelo ya. Ahora Bang Bang te da dos sabores distintos en un mismo chicle. Fresa y plátano. Prueba ya el nuevo Bang Bang. Dos colores, dos sabores. ¡Ni te lo imaginas!
¡Guau!
Después de la publi, seguimos viendo televisión del año 85.
Como Pedro, por su casa.
Esta era la cabecera de uno de los programas de más éxito de Pedro Ruiz, su título Como Pedro por su casa. Era una especie de, o sea, un magazine, un espacio de variedades en el que compartía presentación con dos personajes muy populares en la época, José Luis Coll y Ana Obregón.
Y por otra parte, Adolfo, todo el que piense que Jordi Hurtado solo ha presentado Saber y Ganar está equivocado, porque en el 85 estaba al frente de Si lo sé, no vengo.
Amigos y amigas, niños y abuelos, buenas tardes y bienvenidos a Si lo sé, no vengo. El programa concurso de la tarde del domingo, de nuevo aquí, en una nueva edición, con el deseo de que lo pasen muy bien con nosotros, de que sea hoy también un programa muy entretenido.
Si lo sé, no vengo fue un programa concurso muy estresante en el que los participantes tenían que superar pruebas que se iban mezclando entre sí, además ir respondiendo a preguntas que lanzaba una voz en off. En fin, de ahí el nombre del programa, Si lo sé, no vengo.
Bueno, pues año 85 se estrena un programa que supongo que todavía te suena porque hasta hace poco estuvo emitiéndose, o relativamente hasta hace poco. El programa es Metrópolis.
Un deslenguado grupo de Sex Pistols había escandalizado con su lenguaje a miles de espectadores a través de un programa de televisión. Los diarios intentaban...
A ver, Carmela, Metrópolis se estrenó en abril de 1985, ¿verdad?
Exactamente, su temática, la cultura y el arte contemporáneo en sus diferentes disciplinas. En la actualidad, esto es importante, que se sigue emitiendo todavía en las madrugadas del miércoles al jueves en la 2 de Televisión Española.
Ah, ¿todavía, lleva, todavía tanto, se está emitiendo,
sí,
Carmen?
Sí, sí, 35 temporadas y más de 1.300 programas.
Entramos en las salas de cine del 85 y la primera peli que vemos es Regreso al Futuro.
¿Dónde demonios están?
La pregunta apropiada es ¿cuándo demonios están? Verás, Einstein se acaba de convertir en el primer viajero en el tiempo del mundo. Lo he enviado al futuro.
La película Regreso al Futuro, dirigida por Robert Zemeckis y producida por Steven Spielberg, fue la más taquillera del año y marcó el inicio de una saga de mucho éxito que encumbró al actor Michael J. Fox.
Otro de los grandes estrenos del año fue Memorias de África. Esta peli no fue un gran éxito de taquilla como Regreso al Futuro, pero sin duda, además de ser una de las más premiadas, es una de las que ha pasado a la historia.
Sí, ya contaremos la semana que viene cómo fue en la gala de los Oscar, pero estando protagonizada por Meryl Streep y Robert Redford, tenía todas las papeletas para ser una de las triunfadoras del 85.
Y esta es la banda sonora de otro de los grandes éxitos del cine de 1985, Los Goonies, una película de aventuras basada en una historia de Steven Spielberg que él mismo se encargó de producir y que se ha convertido en una de las películas de culto de los años 80.
¡Es lo más increíble que he visto jamás!
Más increíble que cuando Michael Jackson entró en tu casa para ir al baño.
Más increíble que cuando salvaste del incendio a aquellos ancianos del asilo, ¿eh?
Sí, seguro que más increíble que la vez que te comiste tu peso en pizza, ¿verdad?
Oye, Bran, vale que Michael Jackson no entró en mi casa para ir al baño, pero su hermana sí.
En cuanto al cine de producción nacional, la peli española del 85, sin duda, Mónica, fue Yo el Vaquilla.
Sí, Los Chichos pusieron la banda sonora a esta película dirigida por José Antonio de la Loma, que contaba la verdadera historia de Juan José Moreno Cuenca, alias El Vaquilla, un delincuente que narra su vida a un periodista mientras cumple condena en el penal de Ocaña.
Vamos con los Oscar del año 85. Es el tema Solo llamaba para decirte que te quiero, de Stevie Wonder. Se llevó en el año 85 el Oscar a la mejor canción original por la peli La Mujer de Rojo.
Pero la gran triunfadora de ese año fue Amadeus, de Milos Forman.
Mozart. Majestad, nos conocimos hace bastante tiempo, en esta misma cámara. Teníais solo 6 años.
nos deleitó con un magnífico concierto. Al bajarse de la banqueta, resbaló y cayó al suelo. Mi hermana Antonieta le ayudó a levantarse. ¿Y sabéis lo que hizo él? Saltó a sus brazos y dijo, ¿te casas conmigo, sí o no?
Amadeus contaba la vida de Mozart desde el punto de vista de su rival Antonio Salieri. Se llevó 8 estatuillas de las 11 nominaciones que obtuvo, entre ellas la estatuilla a la mejor película y mejor director.
Vamos a los acontecimientos musicales del año 85. Destacan 2 macroconciertos. El primero de ellos, celebrado en Brasil, era la primera edición del Rock in Rio.
Queen fue una de las bandas que actuó en un festival que se realizó en Río de Janeiro entre el 11 y el 20 de enero del 85, en un espacio de 250.000 metros cuadrados bautizado con el nombre de Ciudad del Rock. Además de Queen, otras grandes estrellas fueron Iron Maiden, Rod Stewart, AC/DC, George Benson, Yes y Scorpions. El festival reunió a más de 1.400.000 espectadores.
Creo que puedo hablar con Mariano Minuesa, es periodista musical. Mariano, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Adolfo, un placer saludarte.
Buenas noches. Oye, ¿quién fue el organizador de este macro concierto y por qué se empeñó en ello?
Bien, el organizador de Rock in Rio fue Roberto Medina, que era alguien que venía del mundo de la publicidad y que había hecho bastante dinero 2 años antes habiendo contratado a Frank Sinatra y llevándole a tocar a Brasil. Entonces, bueno, pues a raíz de la organización de aquel concierto, él de hecho trabó buena amistad con Frank Sinatra, con su entorno empresarial, y entonces en el año 85, como además ya empezaba a haber un cambio político en Brasil, Brasil había estado gobernado durante casi 20 años por una dictadura militar, ya había elecciones, ya se veía que Brasil iba a entrar un poco en otro tipo de ambiente internacional, él quiso ser un poco el primero en abrir contacto, en abrir brecha con las agencias internacionales para intentar introducir a Brasil en el circuito internacional del rock. Él pensó que hacer un festival importante, ambicioso, sería una buena idea, y de hecho pues no solamente consiguió hacer un magnífico festival, sino que creó realmente una franquicia, una marca que hoy por hoy sigue viva y que luego pues se ha desarrollado por muchos países del mundo.
Bueno, te decíamos que en ese festival estuvo el gran Rod Stewart. Sí. Permíteme 30 segundos para oírles una pasada. Fíjate qué versión tan bonita. Mariano, cuando hablamos de estos grandes espectáculos, casi siempre tenemos la morbosa curiosidad de preguntarnos, oye, ¿cuánto costó montar un espectáculo de esta categoría? ¿Cómo se llevó a cabo toda la logística, la organización? ¿Qué me puedes contar de eso?
Bueno, el desembolso económico que tuvo que hacerse fue verdaderamente descomunal, porque no solamente el caché de los grupos, que eran grupos de primerísimo nivel, todos ellos, era carísimo, y además, como no había experiencia en Brasil, pues no se podía, por así decirlo, pagar a plazos o no se podía negociar. Había que pagarlo en puro cash y ya está, ¿no? Pero es que además de pagar el caché de los grupos, Roberto Medina construyó toda una ciudad del rock en un barrio de las afueras de Río, en Jaracapeguá, y bueno, pues ahí realmente montó todo lo que es la infraestructura de una ciudad, es decir, llevó luz eléctrica allí que no había, construyó el recinto, construyó todos los sanitarios, llevó la comida. O sea, realmente no se ha podido calcular cuánto costó. De hecho, se dice que él tuvo que pedir algo de dinero prestado a Frank Sinatra, porque al principio, como te decía, las agencias de booking internacionales no le conocían de nada, desconfiaban, y además había un problema añadido, que es que por aquella época Brasil tenía una inflación tremenda, era un país, por así decirlo, que no tenía crédito en las instituciones bancarias internacionales, y había mucha prevención acerca de todo lo que se hiciera allí. Parece ser que los contactos de Frank Sinatra ayudaron a Roberto Medina, digamos, a tener buen nombre ante determinadas agencias, y por eso pudo financiar la construcción de la ciudad del rock, los cachés, la seguridad y todo lo que conllevaba organizar un festival así. Pero vamos, aunque no se conocen exactamente las cifras, muchos millones de dólares, ¿eh?
Muchos millones de dólares. Supongo, doy por supuesto que te encanta Rod Stewart, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. Es una de las grandes voces de la historia del rock. He tenido la ocasión de verle en directo, además, y es el cantante de uno de mis grupos favoritos de los años 70, los Faces.
Déjame que te ponga 2 momentos de Rod Stewart, por ejemplo, este. Luego te lo voy a comparar con otro momento y dime con cuál de los 2 Rod Stewart te quedas. Qué bonito, este es un auténtico himno. I am sailing Es una pena tener que cortarlo, pero en fin, ese es un momento, es una época de Rod Stewart. Esta que suena ahora es otra época. Fíjate cómo lo hace en un tema tan clásico como este, Smile.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky.
A ver, Mariano, tu opinión me importa. Eres un tío con una enorme cantidad de información y, desde luego, musicalmente hablando, tu oído es un oído muy exigente. ¿Te quedas con la época del Rod Stewart de Swilling o con el Rod Stewart de Smile?
Hombre, es muy difícil tener que elegir entre las dos, porque las dos son épocas muy buenas. Todo lo que ha hecho Rod Stewart a lo largo de su carrera es magnífico. Pero si tengo que elegir, me quedo quizá con Sailing, sobre todo porque pertenece a un disco que para mí es una auténtica maravilla, Atlantic Crossing. Es el primer disco en solitario de Rod Stewart, lanzándose ya como artista importante en Estados Unidos. Tiene una magnífica producción y Sailing además es una balada realmente preciosa. Con lo cual, si tengo que elegir, me quedo con esa época.
Aquella foto en blanco y negro, sentado en la azotea de un edificio, es que es un pedazo de tema. El próximo Rock in Rio es el asunto que nos traía esta noche. Está previsto para el año que viene en Santiago de Chile. ¿Se sabe si se terminará organizando y se sabe algo del cartel?
Bien, en este momento todo lo que tenga que ver con organizar conciertos es realmente muy, muy incierto y muy arriesgado, porque, como todos sabemos, todo va a depender de la evolución de la pandemia. Yo creo que en general se está trabajando en la idea de poder tener al menos la infraestructura preparada para cuando realmente se consiga un cierto nivel de normalidad o medidas de seguridad que puedan facilitar organizar conciertos, se vaya hacia ello. Yo creo sinceramente que además en este momento, lógicamente por el nivel de incertidumbre que hay, es muy difícil que haya carteles cerrados. Estoy seguro que ha habido negociaciones avanzadas. El equipo de Roberto Medina tiene ya un prestigio, tiene ya un nombre a nivel internacional, pero yo creo que en este momento, hasta que realmente no haya una seguridad de que puedan hacerse, aún con restricciones, pero que puedan hacerse eventos al aire libre de carácter masivo, pues yo creo que va a ser muy difícil que se anuncie cartel o que incluso que se anuncien fechas.
Y supongo que compartirás conmigo que, en fin, no somos adivinos, pero somos capaces de proyectar nuestra mente y pensar que probablemente los primeros grandes conciertos que tengamos después de la pandemia tendrán algo de diferente, ¿verdad? ¿No tienes tú esa sensación?
Sí, totalmente. Bueno, yo creo que es que todo el mundo va a ser diferente después de que esta pandemia termine, si es que termina algún día realmente, ¿no? Yo creo sinceramente, o por lo menos quiero creer, que vamos a disfrutar más de la música en directo porque realmente la hemos echado mucho de menos. Es decir, a quienes nos gusta la música, los conciertos, el festival, este año ha sido una auténtica desgracia porque no hemos podido disfrutar de ello. Yo creo sinceramente que los que amamos la música en directo desde el corazón, creo que vamos a disfrutarla más a partir de ahora, vamos quizá a valorarla más y vamos a ser más conscientes de que un festival es algo difícil de organizar, de que un festival es algo en que se mueve pues mucho sentimiento, mucha pasión, mucho dinero, pero sobre todo pues que se mueve mucho corazón. Entonces yo quiero creer que vamos a disfrutar más de la música precisamente porque hemos estado a punto de perderla.
Mariano Muniesa, periodista musical, compañero, gracias por atenderme a estas horas. Te mando un abrazo muy fuerte, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y un fuerte abrazo.
Fijaros, Rod Stewart es además un enorme versionador. Fijaros qué cosa tan bonita. Y del sonido y la voz de Rod Stewart a otro sonido. El otro gran macroconcierto del 85 tuvo lugar en dos escenarios al mismo tiempo. El 13 de julio a las 12 del mediodía, Status Quo era el primero en subirse al escenario del estadio de Wembley, en Londres.
Y a la misma hora, en el estadio John F. Kennedy de Filadelfia, en Estados Unidos, lo hacía Bryan Adams. El motivo de estos dos conciertos simultáneos bajo el nombre de Live Aid, en los que intervinieron más de 70 artistas, era recaudar fondos en beneficio de los países de África Oriental, en concreto Etiopía y Somalia. Se recaudaron más de 50 millones de libras.
Bueno, con ese mismo motivo se grabó ese mismo año el tema We Are the World.
La canción estaba escrita por Michael Jackson y Lionel Richie, producida por Quincy Jones, y fue grabada por un gran grupo de músicos famosos formados especialmente para la ocasión, que se denominó USA for Africa.
El 4 de mayo del 85, la ciudad sueca de Gotemburgo acogía la edición número 30 del Festival de Eurovisión.
Y los ganadores fueron los noruegos Bobby Shaw con este tema. En esa edición de Eurovisión, España quedó en el puesto 14 de 19 participantes con el tema La fiesta terminó, de Paloma San Basilio.
No insistas más, la fiesta terminó. Tú y yo ya no somos tú y yo.
El año 85 vio nacer a una estrella. Se publicó el primer álbum de una cantante que en su debut vendió más de 20 millones de discos. Ella era Whitney Houston. De la voz angelical de Whitney Houston a la maldad de Richard Ramírez, un asesino en serie que cometió su último asesinato en el año 85. Abrimos una de las páginas más oscuras de ese año.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El suceso.
...6 de agosto de 1985. La oscuridad de la noche envolvía a la ciudad de San Francisco. Christopher y Virginia Petersen dormían plácidamente, ajenos a la figura que en ese mismo instante acababa de adentrarse en la vivienda a través de una ventana mal cerrada. El desconocido recorrió la casa buscando dinero o piezas de valor. Y se tropezó con la cama de aquel matrimonio. Virginia, al percibir la luz de la linterna, se incorporó sobresaltada. El delincuente, sin mediar palabra, le pegó un tiro en el ojo izquierdo, que afectó también a una parte de su cerebro. Christopher, al oír la detonación, despertó espantado, recibiendo también un disparo en la cabeza. Asombrosamente, la bala rebotó en el cráneo, lo que le permitió abalanzarse sobre el criminal que les había agredido. Tras un forcejeo, el desconocido logró escapar. Virginia, aunque pudo sobrevivir, quedó muda y ciega para el resto de sus días. Aquel hombre que había irrumpido de manera tan brutal en sus vidas no era un delincuente cualquiera. Los periódicos hablaban de él desde hacía meses. Su apodo, el merodeador nocturno. Su modus operandi, colarse en las casas para robar y matar sin el más mínimo escrúpulo. Richard Ramírez fue condenado a la cámara de gas por 13 homicidios, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 robos.
Siempre existió un mundo perfecto y las personas piensan que nada malo pasará. Todo cambia cuando adquirimos el valor para rebautizar en malvadas cualidades nuestras mejores cualidades.
Le he pedido al criminólogo Enrique Vega que nos haga un perfil de quién fue este asesino en serie y cuál era su modus operandi.
La policía coincidía en afirmar que una de las cosas que lo diferencia de otros asesinos en serie es que Ramírez no tenía una pauta concreta al cometer los crímenes. No seleccionaba a las víctimas, no les importaba ni el sexo ni la edad. Actuó con muchísima virulencia en muy poco espacio de tiempo, algo que tampoco es usual. No tenía una forma concreta de asesinar. Unas veces disparaba sobre ellas, otras les apuñalaba, las golpeaba con bate de béisbol, con una llanta metálica o con un cable eléctrico. Y solo algo característico, que siempre iba vestido de negro, con unos cascos oyendo música. Por un lado, se comportaba como un psicópata con un desorden mental importante, dejando incluso mensajes escritos sobre Satán o huellas, como por otro, se mostraba como un asesino organizado y con los crímenes planeados sin dejar huellas de ningún tipo. Podía parecer a la vista de la investigación dos personas completamente distintas. La policía basó su investigación en los asesinatos en los que después de hacer la inspección ocular, en el escenario del crimen, encontraba cosas como el arma homicida, símbolos satánicos pintados con carmín, robo de dinero y joyas, restos de comida en la cocina y delante del frigorífico, en definitiva, todo lo que pudiera suponer una prueba o un indicio viable que investigar.
Quiero saludar a la periodista y escritora Mónica González. Ella es autora de libros como Las caras del mal o Amor y horror nazi, de la editorial Luciérnaga. Querida Mónica, buenas noches.
¿Qué tal, compañero Adolfo? ¿Cómo estás?
Buenas noches, gracias por atenderme. Hablamos de Richard Ramírez, un asesino brutal que aún así provocaba una especie de atracción inaudita en las mujeres, incluso en las que sabían de su trayectoria criminal. Pero parece que una de ellas llega a proponerle incluso que se casen.
Efectivamente, y es que Richard Ramírez era un auténtico fenómeno social en aquella época. Hablamos del año 84, 85, más o menos, como habéis comentado. Recibía continuas cartas de admiradoras a la cárcel. En el juicio fue una estrella, completamente como si fuera una estrella de rock. Igual, las jóvenes acudían al juicio para verle, para coquetear con él. Y una de esas groupies, que además tiene un nombre en Estados Unidos que se llama Serial Killer Groupies, que son esas feas de los asesinos en serie, había una en concreto que se llamaba Doreen Leoy, que cayó prendada del acosador nocturno, hasta tal punto que, como tú bien decías, Adolfo, pasa por el altar en el año 96, se casan dentro de la cárcel, y a las puertas de la cárcel, nada más contraer matrimonio, esta joven de 41 años anuncia ante la prensa, hay unas imágenes de documentales que se pueden ver en internet, anuncia a los medios de comunicación que ahora es feliz con su marido, que está muy orgullosa de ser la esposa de Richard, y que en ese momento que le dejen tranquila y que respeten ese día tan feliz y que le dejen disfrutarlo en paz. Yo creo que este caso de Richard Ramírez es una de los puntales en el tema de las fans de asesinos en serie, ¿no? De cómo las mujeres o las jovencitas sobre todo convergían y además se quedaban prendadas de este hombre.
Bueno, pero no es el único caso. Yo me recuerdo, por ejemplo, a Henri, Desiree, Landru, chicas que caían rendidas a sus pies durante el proceso judicial. ¿Este tipo de situaciones son frecuentes?
Sí, son habituales, porque tú piensas que los asesinos en serie son psicópatas encantadores. Fíjate que parece una incongruencia, pero nada por el estilo. Son personas que seducen, que manipulan a la otra persona y que además consiguen el fervor de grupos de seguidores bajo su mando, digámoslo así, no bajo su control. Ellos eligen a las personas que les acompañan en cada momento. ¿Para qué? Para garantizarles esa adoración, digámoslo así, ¿no? Y además son personas que se sienten atraídas por el liderazgo, por ese carisma que tienen estos psicópatas. Yo te voy a poner, si quieres, Adolfo, el por qué estas mujeres o hombres buscan parejas de este tipo. Yo creo que hay no solamente una razón, hay muchísimas razones. Estaba yo investigando sobre este tema y la verdad que las mujeres, por ejemplo, que quieren estar con un psicópata, como puede ser los que hemos llamado, pueden sufrir lo siguiente: o bien una fantasía que se llama síndrome la bella y la bestia, o fantasía de rescate, que son mujeres que se sienten atraídas por la idea de acercarse a hombres peligrosos y de alguna manera redimirles de esa manera de ser, intentar contenerles, y ellas intentan salvarles, ¿no?, de ese comportamiento tan bestia. Por otra parte, serían mujeres que se acercan a esos asesinos, como por ejemplo la jovencita que quería estar con Charles Manson por notoriedad, quería estar con él por fama, porque quería conseguir de alguna manera dinero incluso. También otra explicación de estos casos sería que la identificación de los rasgos violentos con rasgos viriles, es decir, la mujer busca en el otro, en este caso en un hombre, ese macho alfa que la proteja, que sea agresivo, ¿vale? Y también un patrón muy común, que es lo que más llama la atención, es que son mujeres que de niñas seguramente hayan sufrido algún tipo de maltrato o de algún tipo de abuso y que sientan esa necesidad de sufrir e incluso ese elemento masoquista. De hecho, las relaciones no suelen ser románticas, suelen ser además apenas contacto sexual, pero son mujeres que necesitan ese control, ¿no? Y que necesitan sentirse de alguna manera adoradas porque anteriormente no lo han estado.
En fin, Mónica González, gracias por atenderme a estas horas. Gracias y buenas noches.
Gracias.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Esta noche estamos repasando 1985. Es momento para recordar acontecimientos, noticias y personajes. Ahora quiero destacarte dos nombres. El primero es Mijaíl Gorbachov, que aquel año fue elegido secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Tenemos oportunidad de hablar de él en las próximas semanas porque jugó un papel fundamental en el proceso de paz con Estados Unidos después de años de Guerra Fría. Otro nombre propio del año 85 lo encontramos en Hollywood. Se trata del actor Rod Hudson. Después de una dura batalla contra el SIDA, en agosto del 85, su intermediaria con la prensa leyó el siguiente comunicado.
El señor Hudson sufre de SIDA, que le fue diagnosticado hace un año en los Estados Unidos. Ha venido a París para ver especialistas de esta enfermedad. Pero antes de ver a estos especialistas, cayó gravemente enfermo en el Hotel Ritz.
La noticia de la homosexualidad de Rod Hudson y de su enfermedad dio la vuelta al mundo. Poco después, el 2 de octubre de 1985, uno de los rostros más bellos de Hollywood moría en su casa, rodeado de amigos. Dicen que él jamás autorizó que se hiciera pública su enfermedad, pero eso nunca lo sabremos.
Por lo demás, volviendo a casa en el año 85, se permite la circulación rodada entre la línea y Gibraltar. Un par de años antes se había permitido el paso de peatones y a principios del 85, como decimos, se reabriría la verja para los vehículos y camiones. Antes, ¿desde cuándo estaba cerrada la verja?
Pues su cierre fue ordenado por el jefe del Estado, Francisco Franco, en 1969, después de varios años intentando llegar a acuerdos con Londres para que se devolviera a España el Peñón. Entre que desde Londres nos toreaban y que varios aviones de guerra británicos violaron el espacio aéreo español, Franco dijo hasta aquí. Ordenó cerrar la verja, por lo que no podían entrar ni salir peatones ni vehículos. Prohibió también las conexiones por avión y por barco entre España y Gibraltar. Esto tuvo unas tremendas consecuencias económicas porque miles de trabajadores del campo de Gibraltar se quedaron sin trabajo de la noche a la mañana.
En un periódico que se hacía allí yo trabajaba una semana de noche y otra de día. Pues fíjese, los que es un problema bastante grande porque no sabíamos lo que iba a hacer de nosotros.
Nos sumergimos ahora a 3.800 metros de profundidad en el frío Atlántico Norte. Una expedición capitaneada por el oceanógrafo Robert Ballard localiza y fotografía los restos del transatlántico Titanic hundido en 1912.
El agua pasará por encima de los mamparos de la cubierta, ¿eh? Pasará de uno a otro, inundando todo sin remisión. Es imparable.
Y las bombas, si abrimos las compuertas.
Las bombas nos darán tiempo, pero solo minutos. A partir de este momento, hagamos lo que hagamos. El Titanic se irá a pique.
Un descubrimiento que tuvo lugar el 1 de septiembre de 1985, es decir, 73 años después de la desgracia de que se hundiera el barco provocando más de 1.500 muertos. Sobre esta historia hay dos aspectos muy curiosos. El primero, que aquella operación para descubrir dónde estaba el Titanic era una excusa, que lo que el gobierno de Estados Unidos quería era localizar dos submarinos nucleares hundidos para que no lo fueran localizados por los rusos. Así que se trató de una misión secreta en realidad de la Armada.
Oh. algo así como que, oye, Robert, localízame esos dos submarinos nucleares que están en el Atlántico Norte y te dejo unos días más para que encuentres el Titanic hundido en la misma zona. ¿Algo tan paradójico como esto?
Pues sí, es curioso, ¿verdad? Así fue, le dijeron que le daban 12 días más y solo necesitó 9 para encontrar el Titanic. El otro aspecto curioso de esta historia es que Robert Ballard volvió 9 meses después, pero esta vez no con un robot para hacer fotos, esta vez en un sumergible. Y fue cuando se planteó, oye, ¿qué hacemos? ¿Vamos cogiendo objetos y los subimos a la superficie? ¿Intentamos subir parte de la estructura del Titanic? Según cuenta el propio Ballard, que tiene actualmente 78 años, decidieron que no, que aquel sitio era la tumba de muchas personas y que no lo harían. Pero de poco sirvió esa decisión porque años después empezaron a bajar distintas empresas y actualmente hay restos del Titanic en distintas colecciones privadas.
México, 19 de septiembre de 1985. 7 y 17 minutos de la mañana. Sin que las autoridades ni los ciudadanos fueran alertados, la Tierra comenzó a moverse. Se trata del seísmo con mayores consecuencias en la historia del país.
Con una intensidad de 8,1 en la escala sismológica de magnitud de momento, el epicentro del terremoto se registró en el Océano Pacífico Mexicano, a 15 kilómetros de profundidad respecto a la capa terrestre. Aunque la cifra oficial de muertos es de algo más de 3.000 personas, distintas organizaciones calculan que murieron entre 10.000 y 20.000 mexicanos. Las labores de rescate se prolongaron durante un mes y las de desescombros durante 10 años. Aquel 19 de septiembre de 1985 quedó declarado el Día Nacional de Protección Civil para nunca olvidar cómo en mitad del caos miles de personas se organizaron para intentar salvar vidas.
Vamos a volver a España. En un torrido día de agosto del año 85, una banda de atracadores se hace con un botín de más de 1.000 millones de pesetas. Los investigadores solo podían usar expresiones como lo nunca visto o los mejores especialistas del mundo. Se trataba del robo a la central en Barcelona del Banco Hispanoamericano.
Los atracadores alquilaron un local en calle de Moles y excavaron un túnel de 300 metros hasta llegar a las proximidades del Banco Hispanoamericano. Una vez allí, consiguieron llegar al interior de la caja fuerte empleando una lanza térmica para traspasar el blindaje de la cámara de casi 1,5 metros de anchura, así como el acero blindado de 2 centímetros que recubría, a su vez, el cemento armado de la caja de seguridad. Durante meses estuvieron trabajando para garantizarse la ventilación oportuna, la electricidad. Se las ingeniaron para extraer la tierra y los escombros que iban generando. Se movieron por las cloacas de Barcelona.
Detrás de aquellos butroneros estaba Mario Proetti, líder de la conocida como Banda de Roma. Planeó el robo al milímetro para saldar así la deuda que había contraído durante una timba ilegal. Al cabo de un tiempo, todos fueron detenidos. Los italianos no llegaron a ser juzgados en su país porque se fugaron antes y a los miembros españoles de aquella banda de butroneros solo les cayó 6 años de prisión.
En lo deportivo, el año 85 nos deja una desgracia, toda una tragedia en un partido de fútbol. En el estadio de Heysel, en Bélgica, mueren 39 aficionados y otros 600 resultan heridos. ¿Qué pasó exactamente? Le traslado la pregunta a José Luis Concejero, es corresponsal de COPE en Bruselas. Querido José Luis, buenas noches.
Buenas noches. Lo que ocurrió esa tarde fue una de las mayores tragedias de la historia del deporte. Era el día de la fiesta del fútbol. Una final de la Copa de Europa terminó en tragedia, de las más terribles que se recuerdan. Este año se cumplen 35 años de la tragedia de Heysel. Me acuerdo de todo lo que ocurrió, dice Stefan Desmet, un conductor de ambulancias que cuenta cómo se moría la gente en sus manos. Todo empezó a primera hora de la mañana. Los aficionados ingleses habían desesperado a las autoridades belgas. Lo recuerda José Fernández de Kerr, que fue el primer periodista español en llegar al estadio.
Firmar el reloj de la hora exacta en la que yo estaba allí filmando y naturalmente todavía había restos de pelos, de cabellos, de gente, de sangre, de ropa, incluso algún trozo de banderas italianas o inglesas.
Fallecieron 39 personas después de varias avalanchas provocadas por los aficionados del Liverpool. La fuerza se llevó una de las gradas por delante. Cientos de personas quedaron atrapadas entre la multitud. ¡Oh! La tragedia de Heysel fue un antes y un después de la seguridad en el fútbol. Se crearon dispositivos de policía especiales para controlar a las aficiones. También se reformaron los sistemas de evacuación de los estadios. Muchos vinieron a ver un partido de fútbol y nunca volvieron, asegura el actual gestor del estadio Rey Balduino, donde ocurrieron los hechos. No podemos vivir este tipo de catástrofes. Bélgica, 35 años después, quiere olvidar esta tragedia. Cambió el nombre del estadio y desde entonces nunca se ha vuelto a celebrar aquí una final europea.
Querido José Luis, gracias. En lo tecnológico, el año 85 nos deja dos noticias importantes. Andrés, voy a por la primera contigo.
Pues yo te la cuento, Arjona. En 1985, Nintendo lanzaba el videojuego Super Mario Bros. ¿Habrá jugado alguna vez, digo yo, Arjona, al Super Mario?
¡Hombre!
Al fontanero más famoso de la historia de los videojuegos. Ojo, porque hace solo unos meses, fíjate, en julio de 2020, un señor o señora ha pagado por una copia de este juego edición 1985 más de 100.000 euros. Eso es calderilla.
Está loco, ¿eh?
Eso para el equipo del programa es calderilla, Arjona. Así que, si alguien tiene una copia sin usar y perfectamente precintada, puede hacer un fantástico negocio.
Bueno, para hablar de la otra noticia tecnológica del año 85, necesito abrir una ventana. Y es que Microsoft lanzaba al mercado la primera versión de Windows. ¿Qué sería de nosotros y de nuestra vida sin Windows? Juan Diego Polo es creador y editor en What New, y administrador en sinoloveo.com. Querido Juan Diego, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches. En primer lugar, y brevemente, por favor, ¿cómo surge el sistema operativo Windows? Es decir, ¿cómo era la vida de cualquier usuario de ordenador antes de Windows?
Bueno, pues antes de Windows había dos opciones principalmente. O utilizamos el MS-DOS, que era aquel sistema operativo en negro con consola de comandos y había que conocerlos bien para poder usarlo. O utilizamos ya la interfaz que había lanzado Apple poco antes, y que algunos usuarios ya estaban familiarizados con el tema. Pero realmente era bastante complejo para la mayoría de las personas.
Entiendo. ¿Y cómo era aquella primera versión de Windows, la que se lanza en 1985? ¿Cuáles eran sus habilidades?
Bueno, pues la de 85 no era muy potente. Era una interfaz gráfica, es decir, ayudaba a que las personas pudieran entrar en este mundo de la tecnología, en el mundo de MS-DOS. Pero como Apple estaba con litigios judiciales, que si esto es patente mía, que si las ventanas no pueden ponerse una encima de otra porque eso lo inventé yo, que si la papelera de reciclaje no la puede tener porque lo inventé yo también, entonces Microsoft estaba bastante limitada con lo que podía hacer en este Windows 1.0. Con lo cual no fue muy popular, tampoco era muy potente, pero fue un primer paso para lo que iba a venir después.
Entiendo, hablamos del sistema operativo Windows, sabemos, sé que hay distintos sistemas operativos, pero la pregunta es fácil, ¿por qué del éxito rotundo de Windows? ¿Hay algo más allá de su fácil manejo, de, en fin, lo fácil, lo sencillo, lo intuitivo que es?
Yo creo que sí, yo creo que era el hecho de que Windows podía instalarse en ordenadores baratos. Apple siempre requería una inversión inicial importante. En cambio, Windows se podía comprar un ordenador mucho más modesto e instalar ese sistema operativo. Linux también podía hacerse, pero requería más conocimientos informáticos por parte del usuario. Con lo cual, yo creo que Windows encontró el agujero perfecto de más barato y sencillo de utilizar. Y a partir de ahí, el marketing y todo el resto.
Tengo entendido que estamos ahora en el Windows 10. Parece más que razonable que llegue un Windows 11, ¿verdad?
Bueno, pues de hecho es lo que podríamos pensar, pero no es así. Hace más de un año Microsoft anunció que dejaría de lanzar versiones numéricas y lo que haría será ofrecer Windows 10 con actualizaciones, es decir, cada X tiempo, cada dos meses o poco más, recibimos una actualización de Windows 10 y de hecho la versión de Windows 10 que tenemos ahora es muy diferente a la que vimos hace unos años. Con lo cual parece ser que de momento, a medio plazo, no va a haber Windows 11.
Tú que eres una persona bien informada en estos asuntos, ¿cabe la posibilidad de que alguna vez nazca un sistema operativo que sea capaz de hacer sombra a Windows?
Yo creo que Android en los móviles puede hacerle sombra si alguna vez se lanza al mundo del ordenador, porque como ya hay muchas aplicaciones que rondan alrededor de Android, si algún día deciden hacer una versión para PC, es posible que sí que encuentre su agujerillo.
Juan Diego, gracias por atenderme a estas horas. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias.
Gracias a vosotros, buenas noches.
¿Has oído alguna vez esta preciosa canción que no es del año 85? pero merece la pena oírla. Noticias y luego seguimos.
Tú y yo conocemos la historia, porque tú y yo la escribimos. Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa. Que aún existe la gente que odia a quien toca la gloria. Solo tú y yo aceptamos el viaje. Desde que nos conocimos, que venga el mundo a juzgar el que ama a quien necesitaba, el que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba. Respira lento, regresa el tiempo que yo de amarte no me arrepiento. Que vivimos fue tan sincero. Cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero. Y se queda lo que construimos y lo que nos destruimos. Quien da aquel invisible valiente a borrar tu pasado y quite el calor de los besos que daban mis labios y dibuje en tus sábanas blancas los días y noches y después vaya a comprarse una vida. Que lo nuestro de nuestro, que yo de amarte no me arrepiento. Que vivimos fue tan sincero. Cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero. Que yo de amarte no me arrepiento. Que vivimos fue tan sincero. Cuando te quise, cuando